Algunas personas pueden arrojarle una cáscara de banana preguntándole de manera tentadora si solo los miembros de su congregación serán salvos. ¿Cómo podemos nosotros responder a esto? Bueno, en primer lugar, la respuesta a esta pregunta depende a qué se refiere como los miembros de la Iglesia de Cristo. Porque si se refiere a un monopolio de solo aquellos que se reúnen en un local bajo el letrero denominado "Aquí se reúne la Iglesia de Cristo", está equivocado. Incluso algunos hermanos de la Iglesia creen que ese es el nombre de la Iglesia primitiva. Ellos citan Romanos capítulo 16, versículo 16 como nombre que se conocía a los primeros cristianos. Sin embargo, Romanos 16, 16, en realidad lo que está enseñando es que la iglesia es propiedad de Cristo, lo que se menciona también en Hechos capítulo 20, versículo 28, porque él fue el que la compró. Pero en realidad, cuando nosotros vemos Hechos capítulo 9, cuando Saulo fue a perseguir a algunos creyentes camino a Damasco, el nombre que se le llama a este nuevo movimiento es el camino. En Hechos capítulo 11, versículo 26, también se le conoce como que se le llamó a ellos cristianos por primera vez, es decir, los seguidores de Cristo. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, se le conoce como a la iglesia de Dios, y también conocemos de otros pasajes que mencionan como el cuerpo de Cristo, la novia y otros más que califican a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero la iglesia de la Biblia no se distingue tanto por tener un nombre, sino más bien por sus prácticas. Primera de Corintios es un buen ejemplo. Pablo no llama a la iglesia como la iglesia de Cristo que se reúne en Corinto, sino como la iglesia de Dios. Eso usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 2. Pero por medio de un buen estudio, de manera sistemática, en la carta completa, notamos algunas cosas en donde se le da más importancia a sus prácticas que a su nombre. En esta congregación de Corinto, aunque establecida por el propio apóstol Pablo en el pasado, necesitaba corregir algunos detalles. Número uno, vemos que había problemas de la vida sexual, capítulo 5, versículo 1 al 13, capítulo 6, versículo 12 al 20, también asuntos del matrimonio, también sobre los alimentos y la idolatría, capítulo 8 y capítulo 10. El lugar que ocupa la mujer en la iglesia, los dones otorgados por el Espíritu Santo en aquella época, y el mal uso de la cena del Señor se puede ver en el capítulo 11, capítulo 12, 13 y 14. De modo que la iglesia de la Biblia no solo impacta los aspectos relacionados al culto, sino que también nuestra vida privada, en cómo vivimos como miembros de una familia, cómo nos comportamos en el trabajo, en donde estudiamos, en todo. Y sobre todo, lo más importante es que también impacta sobre nuestro entendimiento con respecto a la salvación. Lo más llamativo aún es el hecho de que todas las congregaciones deberían tener el mismo patrón que seguir sin importar dónde estuvieran. En el capítulo 4, versículo 17 dice: "De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias". En el capítulo 7, versículo 17 dice: "Esto ordeno en todas las iglesias". En el capítulo 14, versículo 33 dice: "Como en todas las iglesias de los santos". Nosotros no reclamamos una exclusividad solo por un nombre. Como ya hemos visto, se mencionan varios nombres en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, sino que reclamamos la exclusividad del sistema que Dios ha puesto para aquellos que desean ir al cielo. Jesús mismo enseñó que una persona puede estar trabajando de manera ilegal, ilegítimamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21, nosotros podemos ver que algunas personas pueden incluso llamarle Señor, pueden decirle que profetizan en su nombre, hacen milagros, hacen sanidades, pero al final el resultado es que él mismo le dirá: "Apartado de mí, obradores de maldad". Y es porque ellos no obran conforme a sus mandamientos. También vemos en Juan capítulo 14, versículo 15, que si uno ama al Señor, tiene que cumplir entonces con sus mandamientos. Si usted ni yo somos parte de la iglesia que Jesús compró con su sangre, Hechos 20, 28, no seremos parte de aquella que es legítima y exclusiva para ir al cielo. Recuerde que la exclusividad es lo que es atractivo, porque cuando no se es exclusivo ya no es atractivo y no tiene sentido. Pero el cielo es exclusivo y es un premio muy grande. Por otro lado, afortunadamente el juzgar sobre las almas de los demás, se irá al cielo o no irá al cielo, gracias sean dadas a Dios de que no es asunto nuestro, sino solamente de Dios. Nuestro deber es cumplir con los mandamientos que el Señor nos ha dado si lo que queremos en realidad es ir al cielo.